Usted tiene dos caminos. O sigue viviendo como descendiente de Cristóbal Colón, o se injerte en la raíz de Abraham. Eso no es fácil. Porque usted tiene que cortar la herencia de dolor, de víctima que llevamos por dentro, para entender que somos una generación de bendecidos para bendecir. Construir un legado que impacte generaciones es pensar en cómo yo quiero ser recordado muchos años después. Hay dos fotos que quiero mostrarles y que ustedes vieron en la presentación. Esta foto que vamos a mostrar, aquí estoy con Helen, esta es la princesa de casa. Ya llegamos a los 36 años casados, abuelos de cuatro, padres de Daniel y de Esteban. Pon la otra, esta es la de mi familia. Y Emiliano, el que está a mi lado, es mi nieto mayor. Y muchas veces le he dicho a Emiliano, vamos a predicar juntos, y me dice, sí, abuelo. Y ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Y me llena de emoción saber que estoy entrenando a mis nietos, preparando a mis nietos para lo que vive. Ese día que habíamos predicado juntos, su mirada se clavaba en la mía. Si usted mira bien esta foto, él está mirándome mientras hablo. Así se marca un legado. Sin que te des cuenta, te observan. Sin que te des cuenta, te escuchan. Y sin que te des cuenta, aprenden a caminar como usted camina. Aprenden a hablar como usted habla. Por eso yo tengo que tener cuidado de cada cosa que nosotros digamos. Porque cada palabra, cada gesto irá marcando su vida. Una generación está formada por los hombres y las mujeres que viven en el mismo periodo. Por lo tanto, nuestro legado puede estar marcado del abuelo y de la abuela a los hijos, a los nietos. Eso es una generación. La palabra generación aparece más de 200 veces en la Biblia y la gran mayoría de las veces se refiere a lo que la generación anterior transmitió a la siguiente generación y sobre todo a que nosotros podamos transmitir el amor y revelar el propósito de Dios para la otra generación. ¿Cuál es el reto más importante que tenemos nosotros con la siguiente generación? Es no repetir los errores del pasado. Escuchaba a alguien decir, cuando yo me case no le haré lo que mi papá le hizo a mi mamá. Esa declaración es poderosa porque nos permite a nosotros tener conciencia de los errores o de los dolores que vivimos en nuestra infancia y que dijimos no lo vamos a repetir. Si usted no es consciente, si usted no perdona, si usted no sana su corazón, sin querer, sin darse cuenta, usted repetirá la historia. Y nosotros seguimos teniendo una cadena de relaciones rotas que lastiman. Todas las generaciones tenemos un propósito de parte de Dios. ¿Cuál es? Servir como plataforma para la siguiente generación. Jesús se sentaba con sus discípulos, Jesús, el Hijo de Dios, y les miraba a los ojos y les decía, y ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho, porque voy al Padre a interceder por ustedes, y todo lo que ustedes pidan al Padre, el Padre se los dará. Escuche, es Jesús, el hermano mayor, empoderando, afirmando, enviando a los hermanos menores. Y lo que anuncia de nosotros es que nosotros haremos mayores cosas, porque Él nos forma. Y esta debe ser la razón por la cual nosotros construimos un legado que impacte generaciones, sirva de plataforma, no de vergüenza. Al construir un legado, nosotros estamos diciendo: esta historia que estamos escribiendo será contada de generación en generación. Hoy le voy a hacer la propuesta de que usted sea el Abraham de su familia, de que usted sea la Sara de su familia, que a partir de usted se escriba una nueva historia. Como se dijo de David en el Salmo 71:18, ahora que estoy viejo y canoso, observe lo que dijo David. Ahora que estoy viejo y canoso, aún ahí tenía la conciencia: no me abandones, oh Dios, hasta que cumpla el propósito para el cual yo nací. Permíteme proclamar tu poder. ¿A quién? A la nueva generación. Que tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tenemos que contarles que pasamos el río en seco, que el mar se abrió, que vimos maná caer del cielo, que Él nos sostuvo con sus manos poderosas, que Él nos levantó, que Él nos sacó de la crisis, que Él nos llevó a un nuevo territorio. Yo tengo que tener conciencia de que somos la plataforma para la generación que viene, de que no repetiremos los errores del pasado. Por eso yo debo sanar mi corazón para que Dios liberte mi alma, y tengo que tener en mente a dónde quiero dejar a mis hijos. Usted tiene que tenerlo claro: a dónde quiero dejar la siguiente generación. Fácil no es fácil, pero si usted lo toma con determinación, con firmeza, y deja que Dios trata con usted, algo ocurre. Observe Hebreos 11, cómo describe a nuestro patriarca Abraham en el verso 8 y 9. Fue por la fe, así construimos un legado generacional, por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Qué debo de hacer yo? Obedecer cuando Dios habla en nuestro corazón, obedecer cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Esa es nuestra vida. ¿Cómo ocurrirá? Yo no lo sé, pero yo sí sé que cuando obedezco a Dios, algo va a ocurrir. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por la fe, puesta la mirada en el invisible, viendo hacia el mañana. Vivió allí por la fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron su hijo y su nieto Isaac y Jacob. ¿Quiénes eran ellos? Escuche: herederos de la misma promesa. Dígalo conmigo: herederos de la misma promesa. Otra vez, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus nietos? ¿A quién debe ser revelada la promesa? A usted. ¿A quién debe ser revelada? A mí. Que me recuerden por lo que dije, por lo que repetí, por lo que Dios me habló. Usted tiene que aprender a subir, como lo vamos a ver en la segunda parte, a un monte alto para ver al otro lado y visionar lo que la siguiente y la siguiente generación va a crear. Porque sus hijos repetirán lo que sus labios digan, la promesa que Dios ha puesto en su corazón. Hace poco conocí a los Burton en California, un caballero de 86 años, un hombre que me impactó. Estábamos teniendo una cena con amigos de él, empresarios. De repente sus hijos, sus nietos organizaban las mesas y servían. Y cuando yo me veo al señor Burton, le digo: ¿podría contarme la historia? Me mira a los ojos y me dice: somos una familia de 100 años. Mi abuelo fue el primero que vino aquí. Él era doctor, conoció a Dios, educó a mi papá en esta tierra y nosotros crecimos amando esta tierra. Hoy yo tengo el honor y el privilegio de que mis hijos amen esta tierra y que mis nietos cultiven esta tierra. Usted tenía que ver la pasión, el amor de ver una familia integrada, edificando una tierra que provee trabajo a cientos de personas y trae progreso al país. Y me dije a mí mismo, Señor, yo sueño que un día, 100 años después, se hable así de mí. Déjeme contrastarlo. Hace muchos años conocí a alguien que era doctor, empresario, profesional, distinguido, pero promiscuo como él solo. En una ocasión me llama a su oficina y me dice, Sixto, quiero que me ayude. Y yo dije, se va a arrepentir, al fin se va a arrepentir. Y me dice, es que por primera vez me siento viejo. Perdón, doctor. Dice, es que le llevo 36 años a la joven con la que salgo. Qué desgraciado este, ¿eh? Yo le dije, doctor, míreme. Si usted no cambia, quedará solo. Ella no está con usted por su linda cara. Está por su dinero, doctor. Y cuando se lo haya sacado, le hará lo mismo que usted le está haciendo a su esposa. Como un idiota, se fue tras la chica, menospreciando una historia, menospreciando a sus tres hijos. Años después, observé en televisión a su hijo que se hizo un cantante famoso. Lo que más me impactó es que su hijo se había quitado el apellido del papá. Y me dio un escalofrío profundo pensar que un hijo quiere borrar la historia a tal punto que se ha quitado el apellido del papá. ¿Cómo le explicará él a sus amigos? Oye, ¿ese no es tu hijo? Usted tiene un parangón, una relación. Usted tiene que elegir. O vive una historia que quiere olvidarse, o vive una historia que quiera contarse. O vive una historia que sirva de plataforma, o vive una historia donde cava un hueco y las personas tienen que luchar para volver a salir. Esa es la historia de muchos de nuestros países latinoamericanos. Una historia donde se llega a la riqueza y la riqueza confunde el licor y la promiscuidad hace que la siguiente generación tenga que nacer de nuevo. Si usted observa a las familias ricas, normalmente dijo, fue el abuelo el que empezó. Mi papá lo continuó, ahora nosotros lo desarrollamos. No es cuánta riqueza económica usted tenga, es cuánto valor usted deposite, cuánta fe usted tuvo, cuántos momentos tuvo para entrenar, para formar, para instruir, para tomar a sus nietos de las manos y subirlo con usted al púlpito o llevarlo a la empresa. Usted tiene que marcar una historia intencionalmente. Observe lo que dice el verso 11 y 12 de Hebreos 11, hablando de Abraham y de Sara. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. ¿Cómo se construye un legado? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Escúchenlo. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Esto me remonta a mi adolescencia. Nosotros crecimos en iglesia y en adolescencia, tristemente, no nos mantuvimos involucrados en iglesia y la influencia de los amigos nos fue alejando un poco de Dios, pero mamá permanecía orando y clamando. Una de esas noches quise retar a mamá, no sé por qué, fue como un impulso extraño, pero me marcó. Me devolví en una de esas madrugadas cuando llegábamos y mamá nos esperaba para bendecirnos. Le dije, mamá, ¿cómo tienes tanta paz si sabes que andamos mal? Tenía esa mirada. Me señala con el dedo y dice, ¿sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. No tengan miedo de educar hijos en este mundo que parece malo. Y antes de que mamá, esa mujer de Diriamba del departamento de Carazo, cerrara sus ojos, cuando me dijo, Dios me dijo que me voy, yo le decía, mamá, no puedes morir. Y me dijo, sí puedo, con una convicción como siempre. Y yo le dije, ¿por qué, mamá? Porque mis ojos vieron cumplido todo lo que Dios me prometió. Yo quiero partir así. Porque mis ojos vieron cumplido todo lo que Dios me prometió, igual que Sara. Así que escúchelo. Así que una nación entera provino de un solo hombre. Escúchelo. Una historia completa de un pueblo que se extiende en el tiempo de generación en generación. ¿Nació de cuántas personas? De un solo hombre que creyó. De una sola mujer, anciana, estéril. Pero ella creía que Dios cumpliría la promesa. ¿Sabe de quién está hablando? De usted. Una gran historia está en su mano. No es fácil, como se lo voy a decir más adelante. Uno de los propósitos de construir un legado es cortar esta herencia de dolor. No es fácil. Uno tiene que obedecer para salir de ese mundo, alejarse de esos ambientes para construir una nueva historia. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Ah, por cierto, que estaba casi muerto. Si usted piensa que está viejo, pues se equivocó. De un hombre de 75 años que llega a ser padre a los 100 años, de una mujer estéril y una anciana entrada en años, Dios construyó una gran historia. Dios no se ha equivocado contigo. Usted podría decir, pero yo tengo un pasado. No tienes un pasado. Tu pasado fue clavado en la cruz del Calvario y tú eres una nueva criatura, salvado por la sangre de Cristo para escribir una nueva historia. No te rindas. Todos nos equivocamos. Abraham pecó. Negó a Sara dos veces. Abraham pecó. Se acostó con la criada. Es la primera vez que la esposa le dice, acuéstate con la criada. Nunca más lo he escuchado. Gracias a Dios que los tiempos cambian. ¿Qué enredos hacemos? ¿Qué enredos, hermano? No se acueste con la criada. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Cierre sus ojos. Así que una nación entera provino de este solo hombre, de esta sola mujer, de ti. La pregunta es, ¿cuál es esta historia de un pueblo entero que nacerá de tus lomos? Deja que el Espíritu inspire tu vida y te haga ver el futuro. ¿Cómo quiero ser recordado 100 años después? ¿Cuál es la historia que habré escrito? Tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Tú has sanado nuestras almas de los errores cometidos. Has restaurado nuestra descendencia. Yo quiero ser instrumento tuyo en tus manos, como Abraham, como Sara, de una sola persona, de ti. Tú eres el primer Abraham, la primera Sara en tu familia. Wow, gracias, Señor. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar, es imposible de contar. Yo siempre me he preguntado por qué a mí me pusieron Sixto. Hasta que un día, frente a la iglesia donde se convirtieron mis abuelos, los papás de mi papá, en 1930 vi una foto y pregunté a mi tío: ¿quiénes son, tío? Esa iglesia cumplía 50 años y de repente mi tío dice: estos son los primeros cristianos de este pueblo. Y ese es tu abuelo. Era un predicador que todos se paraban para escucharlo. Fue al seminario a prepararse y servir a Dios. Y el abuelo y el tío siguió diciendo: él murió cuando todos nosotros éramos niños. Es decir, yo no lo conocí. Y de repente quedé prendido frente a esa foto y oí una voz aquí adentro que me dijo: siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre, que un día levantaría uno de su descendencia que continuara lo que comencé con él. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras. Escúcheme, ¿de qué le estoy hablando? Viva de tal manera que después de que usted haya muerto, como 30 años después o 40 años después, cuando Dios le hable a su nieto, use su nombre de referencia, aunque sea Arsenio. Hablar con don Arsenio me ha emocionado. Conoció a mi mamá, conoció a mi abuelo. Hemos llorado con su hermana, hemos llorado porque me han hecho recordar mi infancia, de dónde vengo, de qué historia yo vengo. Y cuando yo veo a sus hijos y veo a sus nietos, me emociono porque ha construido un buen legado. Escucha la promesa que Dios te da. Isaías 44, 3 y 4. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes. Eso es suyo. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Quédese ahí. No, los hijos se pierden. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay una promesa bíblica para usted que debe sostenerlo mientras cría a sus hijos. Escuche, la palabra y la promesa plantada en su corazón será revelada a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y lo que usted creyó, lo que usted recibió como una promesa, ellos lo heredarán. Escucha a Dios hablar a su corazón, aún sobre sus pródigos, los que están lejos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. ¿Quién lo dice? Dios, no yo. Es Dios quien lo dice. Él es quien se compromete contigo. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Dios dice: bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la promesa que he puesto en tus labios la repetirán tus hijos y los hijos de tus hijos. Son hijos de promesa. Sus hijos solo tienen un destino, lo dice el Señor. Prosperarán. Escúchelo bien: prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Obsérvelo. Ya vi a sus hijos que vean un árbol grande, frondoso, y dígale: ese eres tú, mi amor, porque Dios ha prometido que todo lo que tu mano toque prosperará. Dios ha prometido que crecerás como bendición para cubrir, para bendecir a muchos en tu generación. Te levantarás para bendecir tu generación, para traer prosperidad a la nación. Donde quiera que llegues, la bendición de Dios, como en José, te seguirá. Wow. Dios mío, déjeme llevarle a un ejemplo. Nuestro país de referencia es Israel. Ahora yo quiero llevarle a un elemento comparativo para que usted vea. Han pasado miles de años. Aquel hombre murió, Abraham, y la promesa se sigue cumpliendo. Observe Israel. Israel tiene una población de unos 9 millones de habitantes. Es pequeño. Tiene 22 mil kilómetros cuadrados. Es un poco más pequeño que El Salvador. ¿Cuánto tiene Nicaragua? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces alcanzaría Israel aquí? Seis veces ustedes tienen la posibilidad de conducir Nicaragua a un destino igual que el de Israel, si su genética es cambiada. Porque el progreso de un país no lo determina cuánto territorio usted tiene o no tiene, cuánta bendición usted le ha creído a Dios, si usted entiende que usted nació para ser fuente de bendición. Observe algunas estadísticas. La economía de Israel está posicionada en el 15º lugar en el mundo en términos de competitividad global. Ahora les llevo a un elemento que actualicé recientemente de una publicación del pueblo judío. Escuche, el premio Nobel ha sido otorgado a más de 850 personas. Escuche, de las cuales 194 son judías. El 20% de los premios Nobel son, la pregunta que surge es, ¿qué le dice un padre a su hijo judío? ¿Y qué le dice un padre latino a su hijo? ¡Oh, sos bruto, no servís para nada! ¡Vagabundo! El padre judío los viernes lo dice: mi amor, tú naciste para ser cabeza y no cola. Todo lo que Dios te diga, toda la tierra que tu pie pise, la tomarás. Escuche cómo, porque es que los judíos llegan a ser los dueños de los bancos. El padre judío le dice: tú nunca pedirás prestado, tú tendrás suficiente para prestar a todos. Ahora le doy un ejemplo. Un judío llega sin nada, vamos a poner París, Nueva York. Y un latino llega sin nada a París o Nueva York. 20 años después, ¿quién trabaja para quién? Pregunta, ¿por qué? ¿Es genética? Sí, es genética. Déjeme explicarlo. Usted va a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Argentina, en cualquier país de América Latina. No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado y construimos igual, las casas pegadas, desordenado y las calles con basura. Pregunto, ¿cómo es que hacemos lo mismo si no nos conocemos? Si nunca nos hemos visto. Se llama genética. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted tiene dos caminos. O sigue viviendo como descendiente de Cristóbal Colón, o se injerte en la raíz de Abraham. Eso no es fácil. Porque usted tiene que cortar la herencia de dolor, de víctima que llevamos por dentro. para entender que somos una generación de bendecidos para bendecir. Y que usted debe de entender que lo que usted tiene nació para prosperar. Israel, siendo un país desértico, que en 1949 era desértico, no había nada. Nadie daba nada por ese pequeño territorio. Hoy en el desierto están creciendo bosques. Dios le permitió a Moisés recibir la palabra de bendición. Llevaré a este pueblo a una tierra que habita leche, que produce leche y miel. Transformaron el desierto de 1948 al presente en campos prósperos. Israel produce la mayoría de los alimentos y los exporta. No solo eso, es de los países que más inventos registra en el mundo. ¿Cómo pudo una comunidad que comenzó sembrando, secando pantanos y cultivando naranjas, ser hoy líder mundial en nanotecnología, una potencia nuclear, poner satélites en órbita? La pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia? Construir un legado no es fácil, pero usted tiene el derecho de escribir una nueva historia. Doy un ejemplo. Mi mamá nace en Diriamba, se casa con mi papá, va a Costa Rica. Ellos comienzan con nada. Mamá dice, llegamos con un ropero negro que la tía nos regaló. Nada. En 1960, con una cocina de leña, con piso de tierra, con plancha de carbón, todos juntos en un cuarto de madera. El servicio sanitario estaba afuera. Ahí en medio de la noche oscura ya conoce a Dios. De la estrechez. De vez en cuando la luz se iba y ella sacaba las velas y decía, pues hoy es noche de velas. Qué raro, se fue la luz. Hasta que un día cuando crecimos ella nos dijo, ¿se acuerdan cuando se iba la luz? Y reía y decían, pues no se iba, la cortaban por falta de pago. Yo vengo de ahí, pero escúchalo bien, pero nunca nos dijo que nosotros éramos pobres. Esa casa estaba llena de fe, de esperanza, de promesas, de lo que Dios un día haría con nosotros. Y ella nos educó, nos formó, nos crió para entender que nacimos como herederos de la bendición de Abraham, que todo lo que nuestra mano tocaba, si trabajamos fuerte, si lo hacíamos honestamente, Dios lo haría prosperar. Ella cortó la herencia de dolor y hizo que nuestras manos sean productivas. Observe lo que Dios le dice a usted, como se lo dijo a Abraham en Génesis 12: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Igual que Israel, piense, viva y decida generacionalmente. Comprométase con su generación. Comprométase con los que vienen detrás de usted. Siéntese con ellos muchas veces y levántelos y dígales cuáles son los errores del pasado, de nuestra familia, los que no debemos repetir. ¿Cómo vive esta familia? ¿Cuáles son los valores de esta familia? Yo quiero decirles lo que Dios ha dicho de ustedes. Tú serás cabeza y no cola. Lo que toquen tus pies prosperará. Donde quiera que vayas, Dios te bendecirá. Serás llamado pacificador. De tus labios saldrá palabra de sabiduría. Tú naciste para bendecir tu generación. Brillarás donde quiera que vayas, porque para eso Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Impulse a los suyos. Usted es la plataforma. Elimine las palabras que descalifican. Elimine las palabras que un día le lastimaron a usted. Elimínelos. Observe lo que Dios le dice a usted, como se lo dijo a Abraham: yo confirmaré mi pacto contigo, vez tras vez te lo va a hablar y te va a recordar la promesa, y con tus descendientes después de ti. Observe lo que Dios le dice: de generación en generación yo seré el Dios de ellos. Este es el pacto eterno: yo siempre seré tu Dios. Diga conmigo: el final y el Dios de todos tus descendientes. ¡Wow! ¡Wow! Esa es la promesa que debe de estar en nuestro corazón. Abraham es el primero de un pueblo naciente, el padre de una nueva historia. Alguien tiene que ser el primero en su familia. Alguien tiene que ser el Abraham en su familia. Alguien tiene que comprometerse con la nueva generación. Alguien tiene que cortar la herencia de dolor, dejarla atrás y entender que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, injertado en la raíz de Abraham, para bendecir la tierra donde Dios nos ha plantado. Esto es lo que Dios le recuerda a Abraham en Génesis 17, 4 y 5. Este es mi pacto contigo, y te señala a ti: te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. ¿Qué nos está diciendo el Señor sobre cómo construir un legado? Hay cosas que debemos dejar de decir. Escribí un libro que se llama Hijos Exitosos, y uno de los capítulos los dedico al nombre. Esto que hablamos, ¿no? Arsenio, Sixto y todo eso, ¿no? ¿Cómo los latinos ponemos nombre a nuestros hijos? ¿Por la última novela que vimos? Otra familia me dijo: es la unión de las primeras letras de nuestros nombres. Y yo dije: ¿estamos locos? El nombre determina destino, define carácter. El nombre no puede ponerlo usted a lo antojo. Es la forma en que será llamado. El nombre con el que es llamado le anuncia quién es, a dónde va, qué hace, la razón por la cual nació. No juegue con el nombre de sus hijos. No juegue con el nombre de sus hijos. Que cada vez que llamen a su hija y a su hijo, el nombre tenga significado, y que usted se lo defina, y que usted le diga por qué le puso el nombre. Corte la herencia de dolor que ha lastimado su familia en el pasado. Mi mamá vivió muchos dolores. Entre estos, la infidelidad de mi papá, en algún momento el alcoholismo de mi papá, en otros momentos el juego de mi papá. La pregunta que era: ¿cuál era nuestro destino? Una vida de abandono, una vida de dolor, una vida de escasez. Pero mi mamá decidió cortar esa herencia de dolor. Yo la vi contando la herencia, la historia de mis tíos. Mis tíos eran hijos de esta y de esta. ¿Cómo es que nosotros vamos a seguir contando que somos el hijo de esta y de esta? Por favor, ¿cuándo va a progresar nuestro país de esa manera? ¿Cómo va a alcanzar el dinero? Oye, si cree que lo estoy regañando, pues sí. Usted elija ser fiel a su familia. Elija no repetir la historia. Elija volver a casa cuando está fuera. Elija restituir la relación si está rota. Elija pedir perdón si se ha equivocado. Pero diga: esta familia está nacida para bendecir. Yo vine a Nicaragua una vez, tenía como 19 años, y dijo: mamá, vamos a ir a buscar a mi mamá. Que don Arsenio me dijo el nombre de la abuela. Y yo me decía: mi mamá fue dejada con la tía y mi mamá fue criada con la tía. ¿Quién entiende que una mamá la regale a una tía? ¿Puede alguien explicarme eso? Uno no entiende las razones que se dieron en aquel momento. Yo no lo sé. Yo no puedo culpar a nadie.
Lo que yo sí entiendo es que si mi mamá sigue viviendo como la hija abandonada, como la madre adolescente, mi mamá trasladaría el dolor a nosotros y el sentimiento de víctima nos alcanzaría a nosotros. Pero en aquel viaje, dijo: yo sé dónde vive, más o menos, en Managua yo sé. Y yo venía viendo a mi mamá, que venía con una sonrisa buscando a la mamá, con el anhelo de encontrarla. Y yo dije: bueno, si encuentra a la abuela, y le da un pescozón y se devuelve, ¿no? Porque tiene que culpar a alguien de sus dolores. Y entonces le pregunto a mi mamá: mamá, ¿y si encontrás a la abuela? Ella sonríe, la sonrisa de alguien que ha perdonado. Y mi mamá dijo: si yo encuentro a mi mamá y ella sufre, me la traigo a vivir conmigo. Porque lo único que anhelo es contarle a mi mamá que su hija está bien. Entonces entendí el misterio del perdón. No me debes nada. Si usted no perdona, usted sigue odiando, sigue teniendo deseos de venganza y la amargura detendrá su crecimiento. Usted tiene que cortar la herencia de dolor. Lo decía ayer. Mi mamá podía decir: tu papá es un irresponsable que no sirve para nada. No, nunca nos habló mal de papá. Nunca, nunca. Aún en algún momento lo encontró en su propia cama con otra dama. ¿Usted se imagina el golpe emocional que significa eso? Nunca susurraba al oído: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Porque estaba mirando proféticamente que un día, cuando Dios se revelara a mi papá, los ojos de mi papá serían abiertos y él valoraría a la familia tal cual ocurrió. Y si papá nunca hubiese regresado, porque en algún momento se fue 4 años de casa, yo le estaría diciendo lo mismo: yo tengo el mejor papá del mundo. Y me lo dijo mi mamá desde que soy niño. Y eso protegió nuestro corazón. No vivimos como víctimas reclamándole a papá: yo soy como soy por culpa suya. No, mi mamá cortó la herencia de dolor y la dejó atrás. Alguien tiene que cortar la herencia de dolor. Alguien tiene que cortar todas esas cosas que han lastimado nuestra familia, perdonando nuestra familia y edificando una familia y levantarse como un héroe para su familia. Yo tengo que decir: mi mamá y mis hermanos y yo, y mi papá lo decía, mi mamá es la héroe de nuestra casa. Ella nos conquistó a todos. ¿Por qué? Porque a pesar de sus dolores, un día de rodillas y muchos días se detuvo para perdonar los errores del pasado. Por eso ella pudo escribir una nueva historia. Y esa historia ha marcado nuestras vidas. Número 2, valore el legado de nuestros antepasados. Recuerdo a mi mamá cuando comenzaba a predicar y estaba y la ponía de pie muchas veces y la honraba en público. Cuando el gobierno de Costa Rica me dio el Premio Nacional de Valores, puse de pie a mi papá y se lo dediqué a mi papá y a mi mamá, porque ellos de niños nos enseñaron las cosas buenas que marcaron nuestra vida. Papá era trabajador, en algunos momentos yo lo vi predicar. Papá era respetado en el pueblo, papá era honrado en el pueblo por presidentes, por ministros, porque era un hombre que servía al pueblo. Era un hombre bueno, noble, extraordinario. Nos enseñó el espíritu de servicio. Usted tiene que detenerse muchas veces para contar la historia, las cosas buenas, las cosas buenas que nos dejaron nuestros héroes. ¿Abraham fue el primero? No, fue Taré, el papá de Abraham, llamado de Ur de los Caldeos. Y vino llamado de parte de Dios, pero dice Hebreos 11, no voy a hablar del pero, voy a hablar de que esta historia nace con un padre que dejó a Abraham en la mitad del camino, y lo que yo tengo que contar y pasar a mis hijos y a mis nietos son las cosas buenas y bellas. Yo vi a mi mamá trabajar y trabajar y trabajar. Vi a mi papá equivocarse y volver a casa. Vi a mi papá servir a la comunidad. Vi a mi papá honrar a sus hijos, cuidar a sus hijos. Yo vi a mi papá hacer eso. Cuando mi mamá muere, él pasó las acciones del hotel, que era un pequeño hotel, a nosotros. Y mis hermanos y yo nos preguntamos, ¿cómo sabe que no lo vamos a dejar en la calle? Porque él sabía los valores que mamá y él nos habían enseñado. Este hombre era bueno. Pareciera una dicotomía entre las dos historias de los errores. No. Es que lo único que yo tengo en mi corazón son cosas buenas de papá y de mamá y de mis abuelos. Mi abuelo en Diriamba era empresario, era un luchador, un trabajador, un hombre valiente. De ahí lo sacó mi mamá. Esas cosas sus hijos y sus nietos tienen que oírlo. Muchas veces yo les digo a mis hijos que cuando Helen y yo nos casamos y nos fuimos a vivir a nuestro pequeño apartamento, teníamos el anhelo de comprar casa, y cuando mis zapatos se gastaban yo le ponía un pequeño cartón a los zapatos. Y yo le cuento eso a mis hijos porque ellos tienen que entender que esta historia no nació en auto, nació con un cartón en el pie. Yo me lleno de orgullo de contar que yo nací en ese fogón de leña y con plancha de carbón y piso de tierra. ¿Sabe por qué? Porque si yo no valoro de dónde yo vengo, yo no sé cuánto vale el presente. Si usted no pone de pie a sus héroes, a los que no estudiaron para que usted estudiara, a los que se quitaron el bocado para que usted comiera, a los que renunciaron a privilegios para que usted los tuviera, si usted no los pone de pie, usted no sabe cuánto vale el presente. Por eso muchas veces en la vida deténgase para poner de pie a sus héroes y contar las cosas buenas. Déjeme ir terminando esta parte. Inspírese en la promesa. Usted ha sido llamado a determinar el destino de su familia. Levántese como plataforma para la siguiente generación. Decida dónde quiere dejar la siguiente generación. ¿Qué quiere que alcance? Dibuje en ellos las cosas hermosas que usted tiene. Extienda las alas de esta generación. Cada generación debe verse con un propósito que cumplir. Enséñale a amar el país donde viven, a orar, interceder por los gobernantes, a orar y a bendecir la tierra, a entender que ellos nacieron para servir a esta generación. Cada generación debe verse con un propósito que cumplir, una misión que vivir. El propósito de Dios para su familia lo involucra a usted, me involucra a mí, y la actitud que yo tenga determina su vida. Póngase de pie. Terminemos con este. Salmo 112, 1 al 3. Es suyo. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escucha cuando habla de tu descendencia. Su descendencia será poderosa en la tierra. Salmo 112, 1 al 3. Obsérvalo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué tengo que hacer yo? Deleitarme en Dios, buscar su rostro, caminar para Dios, transmitir esto a mis hijos. Y Dios dice de tu descendencia, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y está hablando de ti, escucha. Bienes y riquezas hay en su casa. Wow. Riqueza de paz, de esperanza, de ilusión, riqueza de promesa, riqueza porque hay amor, porque hay perdón. Entonces yo puedo decir que soy rico de verdad. Bienaventurada aquella persona que se deleita en el Señor y se deleita en cumplir los mandamientos. Entonces el Señor sale en pacto contigo y te dice: su descendencia, tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cierra tus ojos y dilo: mi generación nació para ser bendita. No repetiremos los errores del pasado. Hoy perdonamos en tu nombre, Jesús, a quienes nos hirió, a quienes nos abandonó, a quienes nos falló. Si el dolor todavía está presente, Dios mío, hoy te lo entrego. Ya no más viviremos como víctimas de los errores del pasado. Hoy nos levantamos a escribir una nueva historia. Hoy quiero ser el Abraham de mi familia, el primero, el que continúe una historia maravillosa, el que pase las cosas bellas del pasado, el que cuente cómo los abuelos se levantaron, cómo los abuelos creyeron en nosotros, cómo se sacrificaron ellos para que nosotros tuviéramos oportunidad. Gracias por nuestros héroes, Señor. Gracias por los que han pagado el precio para heredarnos esta nación, para heredarnos la tierra donde estamos. Hoy nos toca definir a dónde quiero que lleguen mis hijos y mis nietos. Hoy cortamos la herencia de dolor, el abandono, la infidelidad, la deslealtad, los errores del pasado. No nos alcanzarán, Señor, ni alcanzarán nuestra descendencia. En ellos hay una nueva estirpe, una nueva forma de pensar, una nueva forma de creer, una nueva forma de hacer las cosas. Injértanos en la raíz de Abraham. Quita dentro de nosotros todo aquello que nos detiene, todo aquello que nos ha lastimado en el pasado. Quítalo dentro de mí, trabaja conmigo. Ayúdame a pagar el precio como Abraham, como Isaac, como Jacob, que vivieron en tiendas siendo riquísimos con tal de dejar a la siguiente generación en el lugar correcto. Hoy estamos aquí por milagro de Dios. Y yo te propongo que lo hagamos bien. Hoy nos proponemos dejar a la siguiente generación en un mejor lugar. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor. Ayúdame a cambiar lo que debo cambiar, a mejorar mi manera de hablar, a dejar de decir lo que lastima, lo que hiere, lo que disminuye, para hablar lo que multiplica, lo que bendice, lo que empodera. Hoy bendigo a mis hijos y a mis nietos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Como esposo, como hombre, como padre, como abuelo, te pido perdón. Te pido perdón si nosotros los hombres te hemos fallado. Te pido perdón como papá si no hemos estado ahí. Perdónanos. Hoy te toca a ti escribir tu propia historia y bendecir tu descendencia. Seas soltero o casado, tú naciste para ser fuente de bendición para los tuyos. Todo lo que tu mano toque prosperará. El ángel de Jehová acampará a tu lado. Él irá como poderoso gigante delante de ti, abriendo camino. Te enseñará a vivir cosas tan grandes que jamás imaginaste. Lo que tú no imaginaste que vivirías, lo vivirás. Porque el Señor abrirá puertas, botará muros y te guiará paso a paso. Donde quiera que llegues, igual que José, serás cabeza y no cola. Dios multiplicará los bienes en tus manos y tendrás para bendecir a otros y a muchos. Prosperará la tierra que tu pie pise y traerás bendición a los tuyos. En el nombre de Jesús.